viendo en el libro de Daniel historias de triunfos, ¿verdad? Y hemos estado viendo cómo los protagonistas del libro de Daniel, pues, se posicionaron de un modo muy firme por Dios y Dios respondió en modos que, pues bueno, que eran victoriosos, eran triunfos. Y sin embargo, habíamos visto también que ellos eran siervos, de algún modo eran esclavos, en una tierra extraña de ídolos, donde tenían que sufrir pues ciertas humillaciones por esa condición de siervos. Y hoy en parte vamos a ver cómo llegaron ahí y hoy vamos a ver una historia de fracaso. Venimos de ver historias de triunfos, pues ahora nos va a tocar una historia de un fracaso. Y de cómo un pueblo libre se prepara el camino para convertirse en esclavo. Y cómo un pueblo libre prepara los cimientos de su jaula. No se van a esclavizar ahora, no vamos a ver ahora un pueblo que termina esclavo, pero ahora va a echar los cimientos. Muy bien puestecitos, para luego levantar la cárcel donde se van a meter. Y he buscado una imagen, me ha costado mucho. Buscaba algo que expresara una victoria, que parece una victoria, pero que en realidad de victoria no tiene nada. Y que si le das un poquito más de mirada o si le dejas pasar tiempo, te das cuenta de que es un fracaso gordísimo. Pero al principio puede parecer una victoria. Entonces, pues la imagen que se nos ocurrió fue la de un niño robando, a lo mejor. Pero no refleja cabalmente lo que quiero, pero tampoco encontraba una imagen que fuera una victoria que no sea una victoria. Pensamos en las guerras pírricas, yo que sé, que luchan, pero al final el lado que gana, pues se le han muerto todos. Y dices, esto vaya victoria, más tonta, ¿no? O sea, hemos ganado, pero no hemos ganado nada, estamos todos peor. Y de algún modo, una victoria que a lo mejor no es tanta victoria. Vamos a orar. Padre, venimos a ti con humildad, queremos aprender de ti, queremos aprender de lo que le ha pasado a otras personas antes, para aprender por las buenas y viendo el mal, ser listos y en vez de meternos en el mal, vivir en el bien. Sabemos que tú tienes una vida abundante para nosotros, una vida contigo, que tú tienes un plan, Señor, y queremos andar tu camino. Señor, límpianos, mejóranos. Y haznos estar cerca de ti. Muchas gracias, Señor. Y si os acordáis, en el libro de Daniel habíamos visto varias claves. Habíamos visto que estos personajes, Daniel y sus amigos, habían tomado decisiones aparentemente pequeñas, pero que continuadas en el tiempo, como nos decía Rafa, después de muchos años y muchos años y muchos años de cercanía a Dios y de ejercicio de mis dones y de cercanía a Dios y de ejercicio de mis dones, pues llega un momento en que te encuentras con un anciano poderoso que es capaz de decir, pues yo te voy a dar la interpretación, claro que sí. Si es que ya sé perfectamente lo que va a hacer Dios ahora, porque es que llevo mucho tiempo entrenando este don con Dios y mi cercanía a Dios, y esto va bien. Y también nos comentaba Andrés el domingo pasado que no era por comer verdura o por no comer verdura o por comer esto o no comer lo otro, sino porque estaba cerca de Dios. Y cuando vinieron los problemas, no fue el momento de decir, ahora voy a buscar a Dios. Sino que él, de continuo, de habitual, estaba cerca de Dios. Cuando venían los problemas, estaba cerca de Dios. Cuando venían los éxitos, estaba cerca de Dios. ¿Quién era su ancla? ¿Quién era su muro? ¿Quién era su señor? Dios. Estaba delante del rey, al que se adora como Dios, pero él no adora al rey como Dios. Su Dios es el Señor Dios. No es el dinero, no es su trabajo, no es su posesión, sus posesiones. Eso, paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso, acaba llevándote a un buen sitio. En el libro de Jueces vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver un camino que poco a poco, 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 te lleva a meterte en tu jaula. Si os acordáis, si este es el donde suceden la mayoría de los acontecimientos bíblicos y aquí está Israel y Jerusalén, en el libro de Daniel todo esto sucede aquí en Babilonia. Porque los judíos que vivían en Israel habían sido deportados como esclavos a Babilonia, aproximadamente en el año 600 a.C. Cojo números redondos para no complicar. Pues Nabucodonosor le prende fuego a Jerusalén y se los lleva a todos. ¡Hala! Bueno, a todos no, pero se lleva un montón de gente. ¡Hala! Ya sois siervos. Vamos a ir ahora 500 o 600 años antes. Es decir, si aproximadamente en el año 600 a.C. es cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y se los lleva, pues ¿qué pasó 500 o 600 años antes en esta zona? Pues esta era la tierra prometida. Entonces, al pueblo de Dios se le había prometido una tierra buena. Tierra buena que mana leche y miel. Una tierra buena. Una tierra donde llovía. Venían de Egipto. Aquí llovía. Esto tiene un clima pues mediterráneo. Es un sitio... La tierra prometida. Entonces, dijo, pues bueno, esta tierra va a ser para vosotros. Así que, a repartirla. Muy bien, a repartirla. Entonces cogen y la reparten. Son 12 tribus. Dicen, bueno, pues esto para esta tribu, esto para esta tribu. Cada color es una tribu. Entonces, en el plano, deciden, bueno, pues te lo vas a repartir tú esto por aquí, esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Todo perfecto. La tierra prometida... ¡Qué buena! Pues vamos a entrar y a vivir en ella. Problema. Que en la tierra prometida había gente. Y evidentemente, si tú llegas y le dices, fuera, que aquí me quedo yo, pues te van a decir que no. Evidentemente. Los habitantes de esta tierra, estamos hablando del final de la Edad de Bronce, muy al inicio de la Edad de Hierro, aproximadamente 1200 a.C., cosas así. Además, estos habitantes estaban tecnológicamente más avanzados que el Israel seminómada, que como para tener hornos en el desierto. Si no tenían ni casas, ¿cómo vas a tener hornos para fraguar hierro? Estos ya algunos hasta conocían el hierro. Los de Israel no, si no, no puede fraguar hierro en el desierto. Entonces se encuentran con estos habitantes. Y la idea es... que el pueblo de Dios va a coger a estos habitantes, les va a expulsar, les va a convertir en refugiados, por así decir, o sea, fuera del territorio, y se van a quedar ellos. A mí me parece un pasaje muy duro, y me parece un texto muy duro. Y desde nuestra mentalidad, ahora, es como decir, pero esto es una barbaridad. Esto chirría. Pero el libro de Jueces es un libro que en general es bastante duro en muchas cosas. Es un libro muy real. Vale, me gustaría que alguien fuera, que fuerais a Génesis 15. Si miráis en la hoja de estudio, vamos a ver ahora que Dios tenía un plan, que el pueblo de Israel no decide entrar y sacarlos fuera por una decisión política o por una decisión de, pues esto nos conviene, sino que el que lo estaba dirigiendo por detrás, bueno, por detrás no, el que lo estaba dirigiendo era Dios. Si vamos a Génesis 15, todavía antes, todavía varios años antes, varios años, digo varios cientos de años antes. Génesis 15, si alguien puede leer el versículo 16, por favor. Vale. Está hablándole Dios a Abraham y le está anunciando cosas que sucederán más adelante. Y le dice, mira, Abraham, que sepas que vas a tener hijos, sí, vas a tener un pueblo. Que sepas que tu descendencia van a ser extranjeros y van a ser esclavos en un país extranjero. Y yo castigaré al pueblo que los oprima, pero lo serán. Y pasarán años. Y pasados esos años, en la cuarta generación... volverán otra vez aquí a esta tierra, después de haber sido esclavos y oprimidos. Y dice, no siempre Dios dice los porqués, casi nunca, pero aquí dice un porqué. Dice, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. El Señor Dios, que tiene paciencia y que no castiga deprisa, a estos pueblos amorreos, bueno, amorreo es un nombre genérico porque era quizá el pueblo más extendido de la época, pero hay distintos pueblos. A estos pueblos no les va a castigar de entrada, va a esperar a que la maldad llegue hasta el colmo. Expresiones que ya vemos otras veces en la Biblia, que vemos también en Sodoma y Gomorra, dice, ha llegado al colmo la maldad. Expresiones que vemos en Génesis 6, cuando el diluvio dice, es que la maldad ha llegado ya hasta unos límites intolerables. Entonces, el Señor Dios, que es paciente y no castiga deprisa, pero que es justo, dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. En 4 generaciones, la maldad habrá llegado hasta el límite y he puesto un límite. A la 4ª generación voy a llegar y voy a destruir. No son los típicos pasajes que nos gustan, ¿no? Nos gusta mucho más cuando Dios pues perdona, cuando las cosas son tan bonitas, cuando la gente que está haciendo cosas malas pues deja de hacer cosas malas, ¿no? Y entonces Nínive se arrepiente y entonces Dios, que iba a destruir Nínive, no destruye Nínive. Todo eso nos gusta más. Lo que pasa es que a veces, en nuestra tozudez, Dios dice cosas y seguimos en nuestra tozudez. Y el problema es que Dios dice, mira, hasta aquí voy a llegar. Pero como esto pase de aquí, voy a aplicar el juicio, porque para eso soy el juez de la tierra. Naciones suben, naciones bajan, naciones se corrompen. También es cierto que cuando el que ejecuta el castigo es el mismo Dios directamente, como en Sodoma, pues como que nos es más fácil tolerarlo, ¿no? Porque si cae azufre del cielo, si cae fuego del cielo, pues dices, hombre, pues, jo, pues Dios está siendo muy duro, pero bueno, pero Dios sabrá que es bueno. Cuando el castigo está vehiculizado, cuando el que ejecuta el castigo es el hombre, ¿no? Ya nos cuesta bastante más, nos duele más, ¿no? ¿Soy el único al que le duele más? ¿Verdad? Quiere decir que si Dios manda fuego del cielo y destruye un pueblo, decimos, jolín, qué pasaje más duro. Cuando Dios coge a alguien y le dice, ve y haz no sé qué, se nos revuelven las entrañas todavía más, porque estamos viendo a un hombre ejecutar un castigo contra otro hombre. Pero el castigo no viene del hombre, el castigo viene dirigido por Dios. ¿Por qué la maldad habrá llegado a su colmo? Entonces, ejecutará el castigo a través de su pueblo. Y le dice al pueblo, en Números 33, este es un pasaje sobre el que volveremos luego, o sea que si vais, podéis dejar el dedito ahí pillado. Números 33, les da unas instrucciones muy duras. Les dice que tienen que expulsar a todos los habitantes de la tierra, que tienen que destruir sus piedras grabadas, que tienen que destruir sus imágenes, sus ídolos, que tienen que demoler sus lugares altos, que tienen que tomar posesión de la tierra y habitarla, porque Dios, el dueño de la tierra, le ha dado la tierra a quien él ha querido. Y entonces él ha decidido que ahora la tierra es tuya. Bueno. Así que en resumen, Dios condena al amorreo por su maldad colmada, el brazo ejecutor va a ser el pueblo, y el que se queda a la tierra va a ser el pueblo de Dios. ¿Vale? Hasta aquí, este es el. Aquí empieza Jueces. Si miramos el libro, son pasajes. O sea, no vamos a poder leer todo el capítulo porque es un poco. Porque sería un poco difícil. Un poquito largo. Pero si vamos a. Si lo vemos, y aquí en la hoja de estudio tenemos los versículos. Conquistaron Bezek, Negev, Hebrón, Sesaí, Aimán, Talmai, Debir, tal, tal, tal. Conquistan un montón de ciudades. Y a otros muchos les hacen siervos. Llegan, les conquistan y dicen, bueno, pues tú ahora te quedas en la tierra como tributario, como que me pagas un dinero. Porque ahora soy yo el que manda. O sea que ganaron, ¿no? Ganaron, ¿no? La guerra. ¿O no? Entraron y ganan. El rey de Bezek, llamado Nibezek, de hecho dice, pues como yo le hice a otros, me lo ha pagado Dios. El mismo Adonibezek se da cuenta de que hay una especie de justicia, en que él había tenido a un montón de reyes a los que les había cortado los pulgares de las manos y de los pies, y les tenía comiendo las migajas en su mesa. Y cuando llegaron estos, se lo hicieron a él. Y entonces él dijo, como yo hice, me ha pagado Dios. Este mismo rey, que de creyente no tenía nada, identifica una especie de juicio y una especie de castigo. Pero no un castigo de Israel, un castigo de Dios. Pero más allá de eso, pues parece una victoria. Oye, militarmente hemos llegado y hemos ganado. Ahora somos los que mandamos. Pero no era una victoria. Y aquí es donde está el punto. No hubo victoria aquí. Por eso la imagen del niño que robaba y que consigue los 5 euros. ¡Ay, mira, los he conseguido! ¡Qué bien! Pero ese niño no está consiguiendo algo bueno, ¿o sí? Aquí va a pasar algo parecido. Si alguien va al versículo 1.21 de Jueces, por favor. 1.21.
Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy.
Vale. El pasaje, bueno, tenemos que ponernos un contexto muy duro. La orden es: ve y expúlsalos. Expúlsalos a todos. Y de todos sus altares, los destruyes todos. Y todas sus imágenes fundidas, todos sus ídolos fundidos, los destruyes todos. Y todos sus altares, en los altos, los destruyes todos. No quiero que quede ni rastro de todos esos ídolos. Eso es lo que estoy castigando. Lo destruyes todo. No quiero un ídolo en esta tierra. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron. También pienso yo, si tienes herreros cananeos que saben hacer hierro, y tú eres un seminómada que estás en el bronce, jolín, pues a lo mejor los herreros está bien que te enseñen la técnica, ¿no? Muy distinto hacer el hierro de que el bronce y cobre se parecen, pero hierro va de otro modo. Se forja, no se funde. Pues a lo mejor, oye, tener algún aradito de hierro no estaría tan mal, ¿no? Oye, y si tenemos aquí a esta gente, que estemos trabajando para nosotros y nos pagan tributo, oye, pues a lo mejor no está tan mal, ¿no? Si somos los que mandamos ahora. Hemos estado oyendo las historias de nuestros padres y nuestros padres en Egipto, cómo hemos estado esclavos en Egipto trabajando para Faraón. Oye, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ya, pero ¿cuál era el mandamiento de Dios? Llega y expúlsalos. El pasaje es duro. Si lo pensamos, oh, la historia es durísima. Pero el que te lo está diciendo es Dios. Entonces, no dijo Dios, pues mira, somételes, o hazles tu, sé su jefe. No, les está diciendo expúlsalos. Así que los jebuseos han vivido hasta el día de hoy. Y luego expresiones que se repiten, tampoco Manasés expulsó, tampoco Efraín expulsó a estos, tampoco Zabulón, tampoco Aser, tampoco Neftalí, aquí nadie los expulsó. A veces incluso dicen, y no lo consiguieron, pero cuando se hicieron fuertes, ya los de Israel ya se hicieron fuertes y militarmente consiguieron ser más fuertes, ¿qué hicieron? ¿Expulsarles? No. Someterles a tributo. Esclavizarles. Ya, pero es que Dios no les dijo, vete a la tierra prometida, una tierra que tiene esclavos para ti. Les dijo, vete a la tierra prometida, que mana leche y miel. Expulsa a los otros, yo ya les he castigado, ya ha llegado al colmo su maldad, su tiempo en esa tierra ha pasado. Países entran, países salen, culturas se levantan, culturas se caen. El tiempo de esa gente ha acabado ahí. Ha llegado al colmo su maldad. He decidido aplicar la condena. Condena que ya estaba dicha de mucho antes. Pero cuando se lo dijo a Abraham, la maldad del amorreo no había llegado al colmo. Y Dios dijo, les voy a dar oportunidad. No ha llegado al colmo. Pero Dios tiene un límite. Dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Ya no hay más. Fuera. Fuera, no dice esclavos, dice fuera. Y esa era la orden. Números 33, de hecho, les dice, mira, llegad y expulsadlos. Y dice, y si no los expulsáis, que sepáis que a los que dejéis serán aguijones en vuestros ojos y serán espinas en vuestros costados y os afligirán con sus ídolos, con sus dioses. Y aparte, aunque no sea solo por las consecuencias malas, además es que yo, dice, si no lo hacéis yo, os voy a hacer a vosotros lo que dije que les iba a hacer a ellos. Porque yo he dado una orden, que los expulséis. Y si no los expulsas, no estás haciendo lo que yo te digo, así que te haré a ti lo que les voy a hacer a ellos. Porque ¿quién manda aquí? Dios. Así que militarmente tuvieron victorias, pero de victorias no fue nada. Espiritualmente fue un fracaso. Se echaron los cimientos de una jaula. Se echaron los cimientos de cuando luego pasó todo lo que pasó. Y del mismo modo que en Daniel hemos visto que decisiones pequeñas, aparentemente, continuadas, y que un ejercicio continuado de la cercanía a Dios convierte a Daniel en un anciano poderoso que ya está muy cerca de Dios y tiene poder de Dios, no por su fortaleza, sino por su cercanía a Dios, aquí vemos un pueblo que hace lo contrario. Se va alejando, va tomando decisiones que apartan a Dios. Así que nada, acabamos con Lucas como delincuente juvenil. Es un montaje la foto, ¿eh? No, era de verdad. Se está riendo un montón. Y les afligirán porque estos eran sus dioses. Este es Baal, no sé si se ve bien, que lleva el rayo, que monta las nubes, que da la lluvia. Uno de los dioses principales, el guerrero Baal, y que da la fertilidad de la tierra. Y también Asera, o Astarte, o Asterot, que se pueden encontrar distintos nombres, porque al final son los mismos dioses que cambian de cultura a cultura. Son los mismos que la Istar de los babilonios y que la Afrodita de los griegos. Al final son diosas de la fertilidad y del erotismo, que lo que tienen son prostitución ritual, que hace socialmente aceptable la prostitución y que, pues bueno, que tiene unos cultos festivos y que están ahí. Estos son sus dioses. Y otros un montón de dioses. Tienen también a Moloch, que es quizá uno de los que más mal ambiente generan, porque en este se hacían sacrificios humanos por fuego. Entonces, no se sabe cómo son los altares de Moloch, que yo sepa no se ha encontrado ninguno. Y entonces sí que hay descripciones de que si tiene cuernos, que si tiene brazos, que si es de bronce, que si se calienta por fuego la estatua, que si parece ser que la ofrenda luego se pone en los brazos. Y luego se hacían incineraciones, que son muy caras en la época y posiblemente solo fueran para gente de alto nivel económico. Y de hecho los sacrificios humanos que vemos en la Biblia son hechos por reyes, gente de mucho dinero. Y cuando la isla sale de los Tofets, son estos lugares de enterramiento y de sacrificio para restos infantiles. Y se han encontrado Tofets con muchísimas urnas, que la mayoría seguramente no fueran sacrificios rituales de niños. A lo mejor murieron por otras causas, pero el caso es que lo sabía. Y eso sí que es... Entonces, estos son los dioses de esta gente. También en épocas en que la planificación familiar, el aborto era muy, muy inseguro, pues mira, coges al niño recién nacido y aquí. Entonces, estamos hablando de... Bueno, no es que porque sean malos haya que destruirlos. Es que porque hacían estas cosas, Dios decidió que había llegado su paciencia al límite y había dicho, no más, fin, hasta aquí hemos llegado, ya está. Nos puede gustar y nos puede no gustar. A mí no me gustan estos pasajes. Me gustan mucho más otras cosas que hablar de sacrificios humanos. Pero el caso es que estas cosas pasan y la Biblia es un libro muy real, en el que hay pasajes a veces muy duros e incluso muy sórdidos, pero porque la humanidad es así y porque comimos aquel fruto y porque hemos manchado la tierra. Y esto nos puede gustar o nos puede no gustar. Pues lo normal es que no nos guste, porque es pecado. Pero es lo que hay. Y si no, pues salgamos afuera y miremos. En Números 25. Estos pasajes los tenéis aquí en el boletín. Dice, estando Israel en Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces invitaban al pueblo a sus sacrificios. Si es que la mayoría de estos cultos son cultos de la fertilidad, si son pueblos campesinos. Así que el pueblo comió. ¿Qué comió? Comió de lo sacrificado a los dioses y se inclinó a los dioses. Y así fue el pueblo a Baal, al dios Baal, en el Monte Peor. Pues muy bien le vino al pueblo, ¿verdad? Prostitución ritual, comidas rituales, inclinándose a sus dioses, yendo a altares paganos. Pues es todo muy acorde al pueblo de Dios, ¿verdad? Claro, también si eres el pueblo de Dios, entre que te digan los 10 mandamientos, no matarás, tal, si encuentras al burro de tu enemigo en el pozo, nada de reírte, le ayudas, tal, tal, tal. Esto por un lado, y del otro lado, mira, aquí tenemos a Baal, aquí tenemos a las prostitutas rituales de Astaré. Oye, pues, ¿cuál vende más? ¿No? Pues hombre, pues evidentemente las religiones cananeas venden más. Ya, claro, pero ¿cuál es la que dice Dios y la que le gusta a Dios y la que lleva a un pueblo correcto delante de Dios? Pues lo que ha dicho Dios. Dijo, no contaminéis la tierra. Y volvemos otra vez al concepto de la santidad. No contaminéis la tierra porque yo habito en esta tierra. Porque yo estoy entre vosotros. Porque esto no es una religión de tres altares, tres normas, una ofrenda, dos canciones y con corbata los domingos. Esto es una cuestión de que yo habito en medio de mi pueblo. Y yo, que soy un Dios santo, no tolero esta suciedad. Fuera. Hasta aquí he llegado. Fuera. Soy un Dios santo, soy un Dios perfecto, soy un Dios limpio. Quiero un pueblo limpio en una tierra limpia. No contaminéis mi tierra, que os la doy yo y es mía. Y la quiero limpia. Entonces, así queda bastante claro que el pueblo no hizo caso. Porque en vez de expulsar al cananeo, le dejó vivir en su tierra, compartieron sus dioses, les hicieron siervos y así no hicieron caso. ¿Y qué nos dice? Bastante tiempo después, en Samuel, dice, es que hacer caso a Dios es mejor que los sacrificios. Es que Dios lo que quiere no son ofrendas. Es que Dios lo que quiere no es que vengas al templo con un buey y que se lo des al sacerdote. Dios lo que quiere es un pueblo que hace caso, que obedece, quiere un pueblo limpio. Esto es lo que quiere Dios. No quiere sacrificios. Y si propugna sacrificios y si habla de sacrificios, es porque esos sacrificios van a hacer un bien a la persona. Pero el caso es la cercanía a Dios. Si luego en casa queréis contrastarlo o en los grupos caseros, os he puesto algunos pasajes en que bajo el liderazgo de Moisés también se conquistaron algunas ciudades del otro lado del Jordán y la imagen es totalmente distinta. Ahí no se le da nada de bolilla, nada de margen, ni un punto de margen de maniobra al cananeo. El cananeo fuera. O sea, todos, ya está. Aquí nada, 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 nada. Y este pasaje de 1 Samuel 15 es muy instructivo. Pasó en otro contexto, pero también es muy instructivo, porque al final, en este pasaje también hay una victoria militar que espiritualmente es un fracaso, porque no hace caso a Dios. A la larga, ¿qué pasó entonces? Pues que se juntaron con sus dioses. Y si alguien puede ir a Segunda de Reyes, el capítulo 21, tened en mente a Daniel, que cuando es un joven, y sus tres amigos, que cuando son jóvenes, deciden no contaminarse con el palacio de Nabucodonosor, y que toman decisiones pequeñas, algunas arriesgadas, para ser limpios. Y que pasan los años, y siguen en la corte. Oye, ser uno que manda en un gran imperio pagano y mantenerte limpio tiene que ser muy difícil. Vamos, yo no sé cuántos concejales habrá limpios a día de hoy, pero digamos que puede ser muy limpio, pero es que aquí no estamos hablando de un concejal, estamos hablando de uno que manda sobre un montón de satrapías, sobre un montón de regiones, que está justo debajo del rey. Bueno, o sea, no pringarte ahí y que haya más de 100 personas que te buscan dónde pillarte, de dónde te has pringado y que no te encuentren los trapos sucios. Oye, gente muy limpia, gente que está cerca de Dios, gente que está cerca de Dios, ancianos poderosos. Porque las canas en el camino de Dios son una gran honra y un gran honor y un gran orgullo, claro que sí. Y ancianos poderosos necesitamos, como Daniel. Este pueblo, después de echarse los cimientos de su caída, va construyendo altares, y en Segunda de Reyes 21, del 1 al 7, si alguien lo puede leer, por favor, muchos años después, varios cientos de años después, varios reyes después.
De 12 años era Manasés cuando comenzó...
Habla más alto, May, porfa, más alto.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, según las abominaciones de las naciones que Yahvé había echado de delante de los hijos de Israel.
Un momentito. Hizo mal según las naciones. Hizo lo malo que había copiado de las naciones de alrededor. Más. Sigue.
Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado.
Vale, ¿qué había dicho Dios de los lugares altos? Destruidos. ¿Qué hizo este rey, como otros tantos? Bueno, pues a un Dios más al que pedirle, siempre viene bien, ¿no?
y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera.
Vale. Altares, otra vez, a los dos principales que tenemos normalmente en la Biblia, Baal y Asera. ¿Y dónde los hizo?
Como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Yahvé, de la cual Yahvé había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén.
Vale, imaginaos, en el templo de Jerusalén, centro del culto, que se llamaba la casa de Dios, ahí altares a Baal y a Asera. Pero, ¿estamos hablando de altares a Asera y altares a Baal? Como si fuera Zeus, el del rayo. Sigue, por favor.
Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego.
¿Y por aquí le pasó? Muy bien. ¡El rey! Pues si va así el cura, ¿cómo irán los monaguillos?
Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel.
Vale, un momentito. Sí. Este fue un dios muy malo, muy malo. Es un rey que ya se le fue de las manos. Pero no llegas aquí en una generación. No llegas aquí en 10 minutos. Llegas aquí porque tomaste decisiones. Entonces, un rey, otro rey, una generación un poquito más arriba espiritualmente, un poquito más abajo espiritualmente, un poquito más abajo espiritualmente, pero el caso es que llegamos a esto, a estas cosas tremendas. Y en el versículo 8... dice, porque Dios había dicho que iba a poner su nombre en esa casa en la que ahora hay altares a Asera y a Baal y a todos los dioses que se te ocurra. Yo pondré mi nombre en esa casa, con tal, dice Dios, con tal que guarden y hagan conforme a las cosas que yo he mandado y conforme a toda la ley, porque la ley es toda la ley, y no puedes coger la parte que te interesa y la que no, es Dios dice esto y dice esto, toda la ley, que he mandado. Pero dice el versículo 9, pero ellos no escucharon. Porque Dios es paciente y Dios no castiga deprisa. Hubo más reyes que hicieron altares y hubo más reyes adivinos. Y después de este Manasés hubo más reyes. Y Dios no cogió y cuando vio la imagen de Asera en el atrio mandó el rayo y dijo, aquí, esto me ha hartado. Paciente, todavía les mandó profetas. Y todavía les mandó profetas. Y todavía les mandó profetas. ¿Y qué le hicieron a los profetas? Pues matarlos. Claro, normal. Te dicen que lo que estás haciendo está mal y tú quieres hacerlo mal, pues entonces habrá que callarle la boca. Y si no se calla, pues ¿qué le toca al profeta? Entonces, Dios, en su paciencia, no es rápido para castigar, pero pone un límite. Hasta aquí vamos a llegar. Así que, para mí la pregunta es qué camino queremos nosotros, como personas, como familias, si tienes un trabajo en tu trabajo, ¿cuál es el carácter que tiene tu empresa? ¿Es una empresa en la que se hacen facturas falsas o es una empresa en la que no se hacen facturas falsas? ¿Cuál es el carácter que tú marcas en cualquier lado? ¿Eres íntegro o no eres íntegro? Como lo que nos decía Andrés el domingo pasado, es que a Daniel no le pillaron nada, no le pillaron un trapo sucio. Y tuvieron que buscarle las cosquillas en la ley de Dios. ¿Cuál es el camino que quieres? ¿Quieres el camino que hemos estado viendo en Daniel? ¿Y quieres llegar algún día a ser un viejo poderoso? ¿A ser un anciano que en la iglesia la gente se levante ante ti? Porque es que tú nos guías. Es que tú llevas muchos años conociendo a Dios. Es que muchos años conociendo a Dios nos ilumina. Nos da mucho. ¿O quieres acabar siendo como el Manasés de turno, haciendo estas cosas? ¿Queremos el camino de un pueblo que está cerca de Dios o queremos el camino de una iglesia que se construye una jaula poco a poco y entre todos una jaula de pecado? Porque aunque hay cosas que al principio parece que son un éxito, no son un éxito. Su camino va mal. Hay camino que al hombre parece derecho, pero al final lleva a la muerte. Entonces, que nos preguntemos si hay parcelas de pecado, Recordemos, el cananeo les pagaba, ¿eh? El cananeo les pagaba. Llegaron al cananeo, le tuvieron pagándoles. Parece que los judíos estaban muy bien. Pero les hizo caer. En mi vida, ¿hay parcelas de pecado? ¿Es íntegro mi camino? Si no, tengo algo para trabajar. Y aunque hemos hablado de la falta de mezcla con otros pueblos, para que no genere confusión, simplemente, que en Cristo somos todos una única familia. Y somos todos, ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Somos todos uno en Cristo. Porque Cristo reconduce los caminos. Pero hay que acercarse, hay que bajar la cabeza y hay que aceptar lo que Él dice. Así que nos revisamos y miramos a dónde nos llevan nuestros caminos. El pecado esclaviza, pero Jesús nos hace libres. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a la cruz. Gracias, Señor, porque allí nos liberó. Gracias porque el pecado que nos hacía esclavos y que no nos podíamos quitar y que no nos podíamos sacudir y que era Señor sobre nosotros, tú lo destruiste allí. Gracias porque nos has hecho libres, porque nos has vuelto a poner cerca de ti. Gracias porque tienes un camino para nosotros, porque tienes un plan, porque tú piensas en nosotros y tienes pensamientos buenos. Y nosotros queremos caminar el camino que tú marcas, obedeciéndote en las cosas que nos gustan y en las cosas que al principio no nos gustan, porque entendemos que como un buen padre, lo que nos dices es bueno para nosotros, aunque a veces al principio no lo vemos. Pero sabemos que tú eres bueno, Señor. Gracias por la Iglesia, gracias por todos estos hermanos, que todos tenemos nuestras fortalezas, todos tenemos nuestras flaquezas, y que entre todos queremos ayudarnos a caminar juntos, como personas y como pueblo. Estamos en tus manos. Amén. ¿Da para una última canción? O mejor no.
Bueno, he dicho que no, pero por respetar el tiempo. Solamente un versículo que viene.